Días santos para todos. Los de esta Semana Santa, los cristianos, estamos a punto de celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Tres días santos, jueves, viernes y sábado, que ponen fin a un tiempo de cuaresma y que abren un grande tiempo de celebración en la vida de la Iglesia. Porque vivimos que Jesucristo nos ha salvado, que su muerte y resurrección han traído nuestra liberación del pecado y de la muerte. Esto es Ahí Siempre Aprendiendo y nos asomamos hoy a las celebraciones de estos días de la Semana Santa para conocer mejor lo que celebramos y vivir mejor la victoria de Cristo.
Siempre aprendiendo.
Siempre aprendiendo. Con José Chovera.
Estamos pues en esta Semana Santa, en estos días santos. Sabemos que el tiempo de la cuaresma dura hasta el Jueves Santo, hasta la celebración de la noche de la Cena del Señor. Y hasta ese tiempo es tiempo de cuaresma, tiempo de preparación. Pero es que estos últimos días, desde el Domingo de Ramos, estos últimos días de cuaresma son tiempo de la Semana Santa, que empieza en el Domingo de Ramos, que comenzó el pasado domingo con esa gran celebración, limitada tanto por esto de la pandemia, en el que se acompaña a Jesús entrando en Jerusalén. Se recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén, una entrada un poco gloriosa, un poco victoriosa, y se recuerda, pues a partir de estos días, en los evangelios de cada día en la misa, se van recordando los acontecimientos de esos últimos días de la vida de Jesús, que van pasando de esa entrada gloriosa a esa muerte en la cruz dolorosa. Y en esta Semana Santa celebramos eso, los misterios de la pasión, muerte y resurrección que Jesucristo vive en su propia vida para que nosotros vivamos en la nuestra, para que nosotros vivamos en la vida cristiana, en nuestra vida cristiana. Estamos pues en el pórtico de este triduo pascual que comienza con la misa de la tarde del Jueves Santo, la misa en la Cena del Señor y que dura hasta el Domingo de Resurrección, que se empieza a vivir, como tantas cosas en la vida de los judíos, desde la víspera. La noche del sábado acudiremos todos a la celebración de la victoria de Cristo, a la celebración de la resurrección. Por eso cada uno de estos días tiene un sentido especial. En el Jueves Santo celebramos la Cena del Señor. Recordamos la cena pascual. Jesús se reúne con los apóstoles, se reúne para celebrar la Pascua de los judíos, se reúne para celebrar la salvación que Dios había realizado con Moisés, que había liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo había salvado de la muerte. Pues ahora ese misterio, que lo celebran los judíos todos los años, en el 14 del mes de Nisán, nosotros lo celebramos en el Jueves Santo. Y en este Jueves Santo se recoge esa cena pascual de los judíos que es transformada por Cristo y que tiene tres sentidos concretos, tres sentidos muy especiales. En primer lugar, se instituye la Eucaristía, ¿no? Jesucristo se hace presente en el pan y en el vino, en toda su divinidad, en toda su humanidad, en todo su poder y su gloria, queda para siempre en el pan de la Eucaristía. Y así se ofrece a sus apóstoles en esa última cena. Se instituye el gran don de la Eucaristía, que es el centro de la vida del cristiano. La Eucaristía, la verdad es que en la vida cristiana hay gente que deja de caminar sin la Eucaristía, que deja de vivir en su vida cristiana sin la Eucaristía, y entonces, de algún modo, es como caminar sin alimento, caminar sin la fortaleza de Dios para este tiempo. La Eucaristía, la celebración de la misa a diario, es la lógica de la vida cristiana. Algunas veces hemos dicho que los que están muy atareados, muy ocupados, solo van a misa el domingo, pero que lo normal en la vida cristiana es ir a misa todos los días. Claro, si Jesucristo está ahí presente para sostenerte en tus dificultades, animarte en tus problemas, darte las alegrías del cielo, es raro el cristiano que no va a misa todos los días. Es un poco raro. Otro acontecimiento de esta cena del Jueves Santo es la institución del orden sacerdotal. El Señor confía a los apóstoles que están con Él en la última cena, les confía el misterio de la Eucaristía y les dice: haced esto en conmemoración mía. Esas palabras, ese mandato del Señor a los apóstoles, instituye el sacramento del orden. Desde ese momento, la Iglesia irá buscando personas que puedan cumplir ese mandato del Señor: haced esto en conmemoración mía. La vocación sacerdotal se irá descubriendo en quienes viven cerca del Señor. Y la Iglesia les confiará este poder de celebrar la Eucaristía, que va unido también al poder de perdonar los pecados y a la celebración de los otros sacramentos propios de los sacerdotes. Institución del orden sacerdotal y último mandamiento del Señor en esta última cena sobre la caridad fraterna: amaos unos a otros como yo os he amado, el mandamiento del amor. Por eso el Jueves Santo tiene tantísima densidad en la celebración. Es una celebración realmente densa, que tiene un signo muy bonito, que es el signo del lavatorio de los pies. Jesús, para hacer visible el amor entre los hermanos y para hacer visible la necesidad del servicio de los pastores hacia sus fieles, se inclina, se coge una jofaina, lava los pies de los apóstoles, se los seca, los besa. Ese signo del amor fraterno que se hace visible en el lavatorio de los pies en esta celebración del Jueves Santo, en el fondo es una realidad visible de una disposición del corazón. Hay que servir a los que están cerca. Hay que ponerse a los pies de los necesitados. Este mandato para el Señor y para para los apóstoles y para toda la Iglesia, lo tenemos que revisar en este día de Jueves Santo. Se representa, se hace visible en la celebración del Jueves Santo en los tiempos normales. Como vivimos un poco tiempos anormales, no se hará así. En este Jueves Santo no habrá lavatorio de los pies. Pero bueno, nosotros debemos al menos recordarlo, esa expresión del servicio y del amor de Cristo, que no ha venido a ser servido, sino que ha venido a servir. Por tanto, celebración del Jueves Santo con esos tres misterios que se inauguran, se celebran, se recuerdan: la institución la institución de la Eucaristía, el sacrificio de Cristo, la institución de orden sacerdotal y el mandamiento del amor al prójimo. Después de esta celebración del Jueves Santo, habitualmente se deja el Santísimo recogido en un lugar aparte, en un sagrario o en una urna para su adoración. Y así se puede cumplir y repetir también, acompañar a Jesús en eso que vivimos en esta noche, que es el Señor que sale al huerto de los olivos, se pone a rezar y se encuentra solo. Los apóstoles se han quedado dormidos. Bueno, pues nosotros, después de esta celebración del Jueves Santo, es costumbre, es tradición tener una hora santa, acompañar al Señor una hora junto a Él, para pedirle, para agradecerle, sobre todo para acompañarle en ese momento difícil en que se ve cercano su pasión. Esta es la celebración del Jueves Santo. El Viernes Santo lo que se celebra es acompañando los acontecimientos del Evangelio, que narrados en el Evangelio, se celebra la pasión del Señor y su muerte en la cruz. La Iglesia medita en este tiempo, en este día, la pasión del Señor. Por eso la celebración de este día, que no es una Eucaristía, es una celebración del Viernes Santo, que no es Eucaristía, sencillamente porque lo que se celebra es la ausencia de Cristo, la muerte de Cristo, y por tanto no se hace presente con la celebración de la Eucaristía. En este Viernes Santo, en el Viernes Santo, la celebración se hace próximo a la hora en la que murió Jesús, ¿no? El Evangelio nos cuenta que Jesús murió hacia las 3 de la tarde, hacia la hora nona. Ya sabéis cómo partían el día los judíos, ¿no? Hora tercia, hora sexta, hora nona. Bueno, pues entonces, en la hora nona, hacia las 3 de la tarde, el Señor que muere en la cruz. Y por eso la celebración se hace lo más cercano a las 3 de la tarde, aunque por cómo nos organizamos aquí la vida, pues muchas veces será pues a las 5, será pronto en la tarde, ¿no? No se celebra la Eucaristía, es una antigua tradición, ya lo hemos dicho, y Cristo crucificado es el centro de la celebración, Cristo en la cruz. Por eso en esta celebración se da a adorar la cruz, se acerca la gente a adorar la cruz. Y esta celebración tiene una lectura también con tres voces de la Pasión del Señor, una oración universal muy extensa, por tantísimas intenciones en la vida de la Iglesia, que se hace con gran solemnidad, y después la adoración de la cruz. Y como punto importante también en esta celebración, se reparte la Eucaristía, que no sea consagrada en este día, sino que se guarda el Jueves Santo, en la tarde del Jueves Santo, ¿no? Se ha recogido la Eucaristía, lo hemos dicho, en un sagrario, en una urna aparte, allí ha tenido lugar la adoración nocturna durante una hora, la compañía al Señor sacramentado. Bueno, pues de esta Eucaristía se reparte a los fieles en el Viernes Santo la comunión a todos, porque, como digo, no se ha celebrado la Eucaristía. Y del mismo modo que en el día anterior se ha guardado la Eucaristía en un sagrario para la adoración, en este día se deja la cruz en el altar para que los fieles puedan adorarla y permanecer en oración y en meditación. De la misma forma que Cristo en la Eucaristía manifiesta esa cercanía en el Jueves Santo, Cristo en la cruz se expone para la oración, para la meditación de todos. Vale la pena este tiempo de oración del Viernes Santo mirar a Cristo en la cruz, descubrir en él la persona que ha muerto, Dios Todopoderoso, persona que ha muerto para ofrecernos a cada uno de nosotros la salvación, que se ha ofrecido en sacrificio. Es la celebración del Viernes Santo, una celebración pues bastante intensa. Bueno, aquí un paréntesis. Siempre en la vida de los curas nos llama un poco la atención, ¿no? Como mucha gente acude a la celebración del Jueves Santo, mucha gente está ahí puesta para la celebración del Jueves Santo. Muchísima menos gente acude a la celebración del Viernes Santo, con toda la importancia, porque nuestra salvación viene de esa cruz. Y menos gente todavía acude a la celebración del Sábado Santo, de la Vigilia Pascual. También porque es un poco a deshoras, a lo mejor, porque es un poco inconveniente. Suele ser ya anochecido, una vez que ha anochecido el día. Y sin embargo, son las dos grandes celebraciones, ¿no? Las tres tienen el mismo peso, el mismo sentido, tienen el mismo valor para la vida del cristiano, y dejarla de lado pues es un poco llamativo. Pero bueno, esta es una reflexión que a veces a los curas nos pasa. Esta es la celebración del Viernes Santo de la que hemos hablado. Después viene la celebración del Sábado Santo, que es una de las más difíciles de celebrar, pero que tienen muchísimo valor. A lo largo del sábado se ha contemplado la muerte del Señor, ¿no? Es como el día del silencio. Se ha conmemorado, se ha acompañado a María, María de la Soledad, la Virgen de los Dolores. Se suele hacer en muchas parroquias pues un acompañamiento, una oración junto a la Virgen de la Soledad, ¿no? Y con alguna imagen de la Virgen o con... Bueno, pero este día de silencio, digamos de oscuridad en la vida de la Iglesia, se rompe, se vence, se cambia, se transforma con la Vigilia Pascual en la Noche Santa. Es una celebración de gran alegría, que tiene como cuatro partes. Bueno, el significado de la Vigilia Pascual, el hacerlo por la noche, bueno, de algún modo nos recuerda la necesidad de celebrar la resurrección de Cristo cuanto antes, en cuanto comienza el primer día de la semana. En cuanto comienza la celebración del domingo, ya que es el sábado en la noche, al anochecer, pues ya hay urgencia de celebrar la alegría de la Pascua. Se recuerda también el tránsito del Señor durante la noche que debía liberarlos de la esclavitud del faraón, ¿no? Había pasado el ángel exterminador, habían muerto los primogénitos, y en esa vigilia, con la sangre del cordero, habían untado las jambas de las puertas para que el ángel exterminador no entrara en su casa. Eso pasó 1200 años antes de Cristo. Y eso es lo que celebran los judíos, ¿no? Esa liberación que había tenido lugar gracias a la sangre del Cordero. Bueno, pues esa celebración de la noche de los judíos se conmemora también en esta noche santa, ¿no? Pero con un sentido nuevo. La sangre del Cordero es la sangre de Cristo, que en la vida de los cristianos nos salva a todos del pecado y de la muerte. Y se celebra en esta gran solemne vigilia pascual, que tiene como cuatro ritos, o cuatro momentos, o cuatro partes en la celebración. La primera es la parte de la luz, destinada a la luz. El lucernario, la celebración de la Eucaristía, la celebración de esta vigilia pascual, comienza en la entrada del templo. Ahí se prepara un fuego nuevo, donde se enciende un cirio pascual nuevo. Este cirio es visible en todas las grandes celebraciones de la iglesia, de la parroquia, de ese templo, durante todo el año. El cirio pascual se encenderá para los bautizos, cuando se incorporan nuevos cristianos a la iglesia. El cirio pascual se encenderá también en la celebración de la confirmación de los fieles cristianos. Se encenderá también en la celebración de los funerales, como anuncio de la resurrección de Cristo, recuerdo de la resurrección de Cristo, cirio pascual. Se enciende de este fuego nuevo a la entrada del templo, que está a oscuras. Y ese cirio va entrando por toda la iglesia y se va iluminando cuando todos los fieles participan del cirio pascual con su propio cirio en la mano, que van encendiendo del cirio pascual. Es como la parte de la luz que rompe las tinieblas, la oscuridad de la noche, la oscuridad de la muerte es vencida por la luz de Cristo resucitado, que además va siendo anunciado el sacerdote cuando va entrando con el cirio encendido en el templo y se van encendiendo las otras velas que tienen los fieles, va cantando esto, ¿no? Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Y ahí se llega al altar y cuando se llega al altar el diácono proclama el pregón pascual, que es el gran anuncio de la celebración de la salvación. Es un poema muy largo que además suele ser cantado si se puede y que celebra eso, presenta el misterio pascual. Dios ha vencido, Jesucristo ha vencido a la muerte. Después de esta primera parte viene una segunda parte que es la liturgia de la palabra. ¿No? Esto ya es más normal en las celebraciones de la Eucaristía, siempre se escucha la palabra de Dios. Bueno, pero en este caso se hace un recorrido por toda la historia de la salvación. Hay 7 lecturas del Antiguo Testamento y hay 2 lecturas del Nuevo Testamento, la lectura del apóstol y la del Evangelio. En total son 9 lecturas, largas, profundas, bien proclamadas, bien meditadas. En algunos lugares, por cuestiones pastorales, se reduce, en vez de leer las 9 lecturas, se hace unas lecturas más cortas, ¿no? A lo mejor con 6 lecturas tiran adelante, ¿no? Pero, en cualquier caso, la lectura de la palabra de Dios mete al pueblo en la celebración de una gran tradición de salvación, ¿no? Hace memoria, la palabra de Dios en esta liturgia, hace memoria de la historia del amor de Dios a los hombres. Y esto, bueno, se hace visible en esas 9 lecturas, las 7 del Antiguo Testamento y las 2 del Nuevo Testamento. Y luego hay una tercera parte que es la liturgia bautismal, que es el bautizo de los nuevos que se incorporan a la vida de la Iglesia. Es un tiempo propio en la celebración de la Vigilia Pascual para incorporar a nuevos fieles a la Iglesia. Es verdad que con los niños pequeños no se hace mucho porque como es a deshoras, pues a la gente no le va bien. Pero está bien que mucha gente se acerque. Los bautizados mayores, los adultos, ¿no? Que con tantos, en tanto número y en número creciente cada vez más se incorporan a la vida de la Iglesia en la noche de Pascua, pues este es el momento de la liturgia bautismal, una tercera parte, ¿no? Se renueva el agua bautismal, se bendice, se recuerda el bautizo de todos los que están en la Iglesia, todos recordamos el momento de nuestro bautismo, y se bautiza a los que se incorporan a la vida de la Iglesia. Se han renovado las promesas bautismales, las que hicieron nuestros padres por nosotros, y luego pues nosotros recibimos una vez más el agua bendita que se asperge. El sacerdote va por el templo con la aspersión del agua por todo el templo. Bueno, es una parte también de memoria de nuestra salvación que comenzó en el bautismo. Y la última parte de esta gran vigilia pascual tiene lugar la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía. Ese momento en el que recibimos el cuerpo de Cristo. El Señor se hace presente, no en un signo como es el cirio pascual, o no en un signo como es la luz, o el sonido de las campanas que vuelve a sonar en la noche pascual, no en signos, sino el Señor se hace presente en el pan y en el vino. Y a partir de ese momento comienza la Pascua que nosotros celebramos, pues eso, recibiendo a Jesucristo en esta cuarta parte de la Vigilia Pascual. Ojalá que estas breves indicaciones de estos tres días santos que vamos a celebrar ya vengan a nuestra cabeza y a nuestro corazón para celebrarlas con más intensidad. Ojalá que esto esté siempre aprendiendo, te ayude a encontrar un mayor sentido, un profundo sentido a esto que vamos a vivir. Nos vemos la semana que viene, nos oímos la semana que viene, solo si Dios quiere.
Gracias.
Siempre aprendiendo.
Siempre aprendiendo. Con José Chovera.